Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El estado de alerta de emergencia para el volcán Lewotobilaki se extendió hasta septiembre. SEMA dice que 18 murieron en varios ataques suicidas en Nigeria. Las noticias en detalle. El gobierno de la Regencia de Flores Oriental de la provincia de Nusa Tenggara Oriental ha declarado una extensión del estado de alerta de emergencia por el desastre natural de la erupción del volcán Lewotobilaki hasta septiembre de 2024. Citado por Antara en Jakarta el domingo, Avelina Halan, jefe de emergencia y división de logística de BPBD de la Regencia de Flores Oriental, dijo que la extensión se llevó a cabo por 3 meses a partir del 25 de junio al 24 de septiembre de 2024. Dijo que la extensión del estado de alerta de emergencia se basó en una evaluación de que las erupciones volcánicas aún estaban ocurriendo continuamente y no se podía predecir cuándo terminarían. Por esta razón, el estado de alerta de emergencia se ha ampliado para que continúen los esfuerzos de preparación ante desastres mientras se brinda asistencia a los residentes. El monte Lewotobilaki es un volcán activo en el distrito de Wulanggitang que actualmente se encuentra en el nivel 3 o alerta. Según informes del puesto de observación del volcán Lewotobilaki, siguen produciéndose erupciones con alturas de ceniza que oscilan entre 300 metros y 1.000 metros. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, destacó la importancia del espíritu de la Conferencia Asia-África para responder a diversos desafíos globales como los conflictos, el declive económico y el cambio climático. En una declaración recibida en Yakarta el sábado, transmitió el espíritu de la Conferencia Asia-África, que también guía las relaciones de Indonesia con África en el trabajo conjunto para lograr la visión compartida por ambas partes, a saber, la visión dorada de Indonesia de 2045, la agenda de 2063 de África. Las dos entidades tienen un potencial extraordinario para la cooperación normal, con un PIB combinado de 4,4 billones de dólares estadounidenses, alrededor de 71,941 billones de rupias y una población de 1.700 millones. También dijo que Indonesia estaba lista para celebrar el segundo Foro Indonesia-África del 1 al 3 de septiembre de 2024 en Bali. Este foro lleva como tema Espíritu de Bandung para la Agenda de 2063 de África y se centrará en cuestiones relacionadas con la transformación económica, la energía y la minería, la alimentación, la seguridad sanitaria y la cooperación para el desarrollo. El segundo foro Indonesia-África, que invitará a jefes de Estado africanos y a cientos de participantes de diversos círculos, se llevará a cabo en forma de reuniones de jefes de Estado, paneles de discusión, exposiciones, encuentros comerciales y varios eventos paralelos. La Regencia de Banyuwangi de la provincia de Java Oriental organiza el evento previo al Festival de Geoturismo, que es una serie de eventos globales, The Fifth Geotourism Festival and International Conference 2024. Este año, la serie de Geotourism Festival se llevará a cabo en tres lugares, a saber, Ijen Geopark del 29 de junio al 1 de julio, Rinjani Geopark del 4 de julio, y la conferencia culminante se llevará a cabo en Sydney, Australia del 18 al 19 de julio de 2024. Como se informó por Antara el sábado, el regente de Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dijo que la serie de actividades de Geotourism Festival era una oportunidad para colaborar en el desarrollo de programas de innovación y el desarrollo sostenible de geoparques en la región de Asia y el Pacífico. Según él, el Geotourism Festival es un evento organizado por la Red Mundial de Geoparques que se centra en el plantear cuestiones de conservación, educación, mitigación de desastres y empoderamiento económico de las comunidades locales, especialmente en el sector del geoturismo. Geotourism Festival, que se celebró en Banyuwangi, estuvo lleno de una serie de actividades que abarcaron desde Youth Program and Poster Exhibition, Geopark Youth Camp Festival, Field Trip, Ijen Geopark, así como Geopark Symposium and International Community Service. Las actividades de la serie de Gastrodiplomacia de Indonesia Labuan Bajo, Regencia de Manggarai Occidental en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, del 27 al 30 de junio de 2024, a las que asistieron 23 embajadores extranjeros, son una oportunidad para fortalecer aún más la amistad entre países amigos. Informado por Antara en Yakarta el sábado, el director de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Ani Nigeriawati, en Labuan Bajo dijo el sábado que la actividad con el tema Diplomatic Tour Trail of Spices in East Nusa Tenggara fue también es una oportunidad para fortalecer las relaciones y redes de Indonesia con otros países amigos. Además, los participantes proceden de varios países de Asia, África, Europa, Oriente Medio, Australia e incluso América Latina. Según Ani, la amistad y la creación de redes entre países son una base fundamental para que Indonesia construya relaciones políticas y amplíe las relaciones económicas en todas las áreas. Según ella, el Ministerio de Relaciones Exteriores se compromete a seguir construyendo buenas relaciones diplomáticas con países amigos, apoyando campos de trabajo que se apoyan entre sí, entre países y el desarrollo nacional de Indonesia. La Agencia de Manejo de Emergencias del Estado de Borno, o SEMA, de Nigeria, dijo que al menos 18 personas murieron y 9 resultaron gravemente heridas en una serie de ataques suicidas en el noreste de Nigeria el sábado. Citado por la AFE, Barkindo Saidu, el director de la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado de Borno, afirmó que las víctimas eran niños, hombres, mujeres y mujeres embarazadas. 19 personas gravemente heridas fueron trasladadas a la capital regional Maiduguri, mientras que otras 23 esperaban su evacuación. Los militantes de Boko Haram capturaron Gwoza en el año 2014, cuando el grupo se apoderó de partes del norte de Borno. La ciudad fue recuperada por el ejército nigeriano con la ayuda de tropas chadianas en el año 2015. Pero el grupo sigue lanzando ataques desde las montañas cercanas de la ciudad. Boko Haram ha llevado a cabo redadas matando a hombres y secuestrando a mujeres que habían viajado fuera de la ciudad en busca de leña y frutos de acacia. La violencia ha matado a más de 40.000 personas y ha desplazado a unos 2 millones en el noreste de Nigeria. El conflicto se ha extendido a los vecinos Níger, Camerún y Chad, lo que provocó la formación de una coalición militar regional para luchar contra los militantes. Un grupo escindido de la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia conocido como Segunda Marquetalía, dijo el sábado que había acordado un alto el fuego unilateral y la liberación de prisioneros después de negociaciones con el gobierno. Según informó la AFP el domingo, la delegación reunida en Caracas acordó un segundo alto el fuego unilateral Marquetalía EBE, así como el envío de los detenidos. El acuerdo estaba contenido en un documento firmado por el jefe negociador del gobierno, Armando Novoa, y el representante rebelde, Walter Mendoza. Los servicios de emergencia de Filipinas informaron el domingo que 5 personas, incluido un niño de 4 años, murieron en una gran explosión en un almacén de fuegos artificiales en el sur de Filipinas. El investigador de incendios Luigi Chan dijo a la AFP que la explosión del sábado por la tarde en el lugar de la ciudad de Zamboanga abrió un gran agujero en el suelo, lo que hizo que los escombros volaran hacia los edificios y casas cercanas y provocaron el incendio. Según Chan, 4 trabajadores del almacén y el hijo de 4 años de uno de los empleados murieron. La Oficina de Desastres de la ciudad confirmó el número de muertos y dijo que otras 38 personas resultaron heridas en el incidente, 8 de las cuales resultaron gravemente heridas. Las autoridades dijeron que estaban investigando la causa de la explosión, que creó un cráter de 20 metros de altura, abrió una pared del depósito y arrojó escombros sobre una fábrica de refrescos cercana, almacenes de granos y harina y casas cercanas. Chan dijo que lo más probable es que el incendio se debiera a los fuegos artificiales almacenados en el almacén. Dijo que el radio de la explosión alcanzó más de 3.000 metros cuadrados y que los bomberos tardaron más de 2 horas en controlar el incendio. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia alienta la ratificación de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, o OTPCE, mediante el anexo segundo. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con Robert Floyd, el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, o OTPC en inglés, CTBTO, Comprehensive Test Ban Treaty Organization, el martes durante su visita oficial a Viena, Austria. Durante la reunión, Indonesia alentó a los países que participan en las negociaciones de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, o TPCE, a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Las disposiciones establecen que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares entrará en vigor si los países del anexo segundo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares lo han ratificado. El anexo segundo son los países que participaron en las negociaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1994 a 1996 en la Conferencia de Desarme. Estos países han tenido y todavía tienen armas nucleares y o reactores nucleares de gran capacidad. En la actualidad, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ha sido firmado por 187 países y ratificado por 178 países. Para fortalecerlo, aún se necesita la ratificación de 8 países del anexo segundo, a saber, China, Corea del Norte, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos. Indonesia es un país del anexo segundo que lo ratificó en el año 2011. Según la ministra Retno Marsudi, su visita a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue el compromiso de Indonesia con el multilateralismo, algo que muchas partes pusieron en duda. Las condiciones geopolíticas del mundo son cada vez más inciertas y los conflictos y disputas entre países aumentan cada vez más. El actual conflicto entre Israel y Hamas, la amenaza de guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano y la amenaza de una guerra nuclear en la península de Corea entre Corea del Sur y Corea del Norte son varias razones de peso para alentar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Además de alentar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares por los países del anexo segundo y dar la bienvenida a la ratificación de Papua Nueva Guinea el 13 de marzo de 2024, la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y el secretario ejecutivo Robert Floyd también discutieron la cooperación llevada a cabo por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares con Indonesia. Según la canciller Retno, ambas partes tienen una cooperación bastante fuerte e Indonesia está lista para una cooperación más estrecha. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que Indonesia alberga actualmente 6 estaciones sismológicas de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, concretamente en Jayapura, Sorong, Parapat, Kapang, Baumata y Lembang. Según ella, estas estaciones son muy útiles para el sistema Early Warning Tsunamis en Indonesia. Con motivo de su reunión con Robert Floyd, el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también expresó la esperanza de que se pudiera tener en cuenta a los representantes indonesios para trabajar más en la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y la canciller Retno también espera que el programa de pasantías, tanto para estudiantes indonesios como para jóvenes profesionales de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pueda recibir apoyo. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de junio de 1934. La noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos, u Operación Colibrí o Purga de Roma, fue una purga política que tuvo lugar en Alemania entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934, cuando el régimen Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Nazi, dirigido por Adolf Hitler, llevó a cabo una serie de asesinatos políticos para apoderarse de todas las estructuras del Estado alemán. Muchos de los que fueron asesinados esos días pertenecían a las Sturmabteilung, una organización paramilitar nazi. Hitler se opuso a las Sturmabteilung y a su líder Ernst Röhm, porque percibía la independencia de las organizaciones y la inclinación de sus miembros hacia la violencia callejera como una amenaza contra su poder. Finalmente, Hitler usó la purga para atacar o eliminar a los críticos con su régimen, especialmente contra aquellos que eran leales al vicecanciller Franz von Papen, y para vengarse de sus antiguos enemigos. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de junio de 1977. La Organización de Seattle fue disuelta. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o Seattle por sus siglas en inglés, fue organización regional de defensa vigente desde 1955 hasta 1977. El Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático se firmó el 8 de septiembre de 1954 en Manila, Filipinas, como parte del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, con el fin de proteger a la región del comunismo de la Unión Soviética y China. La organización con sede en Bangkok fue creada en febrero de 1955, en la primera reunión del Consejo de Ministros establecido por el Tratado. La organización SEATO fue disuelta oficialmente el 30 de junio de 1977. Terminamos hoy en la historia con el 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. El Día Internacional de los Asteroides es una jornada que se celebra anualmente el 30 de junio desde 2011. Fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en ese mismo año. El Día del Asteroide fue fundado oficialmente el 3 de diciembre de 2014 por Brian May, astrofísico y componente del grupo Queen, el físico Stephen Hawking, Danica Remy, la presidenta de la Fundación B612, el cineasta Greg Richter y el astronauta del Apolo 9, Rusty Schweikart. Se celebra el 30 de junio de cada año para recordar el impacto de Tunguska en el año 1908. La zona se vio sacudida por una terrible explosión que se escuchó en toda Rusia. La detonación se llevó por delante un área boscosa de unos 2.150 kilómetros de extensión, arrancando de cuajo más de 80 millones de árboles. En el año 2016, las Naciones Unidas proclamó en su resolución el Día de los Asteroides a nivel mundial, el 30 de junio de cada año. El evento tiene como objetivo concienciar al público y promover medidas para proteger la Tierra de posibles impactos catastróficos. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
tutup sudah pintu-pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Oh, ucapkan matahariku puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak leluh bergemi menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop Indonesia Regional e Internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata preparativos intensivos del equipo de badminton de Indonesia para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la tradición de ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Indonesia se origina en el deporte del badminton, que comenzó con Susi Susanti ganando los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 ante la pareja de dobles femenina Grecia Poli Apriani en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Debido a esto, el badminton de Indonesia, la asociación PBSI y el Comité de los Juegos Olímpicos de Indonesia siguen preparándose minuciosamente, planificando y para que esta tradición pueda continuar lograndose en el deporte olímpico de badminton. Con respecto a este asunto, el equipo de badminton de Indonesia para los Juegos Olímpicos se forjó a través de una estrategia especial para que no se pierdan ni los objetivos de logro. En los Juegos Olímpicos de París de 2024, Indonesia tiene 6 representantes que actuarán en los Juegos Olímpicos de París de 2024, que son Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, individuales masculinos, Gregoria Mariska Tunjung, individuales femeninas. Luego, 3 representantes en dobles, que son Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dobles masculinos, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dobles femeninos, y Rino Rivaldi Pita Hadingtias Mentari, dobles mixtos. El subdirector del equipo ad hoc de PBSI para los Juegos Olímpicos de 2024, que también es jefe de la División de Desarrollo y Rendimiento de PBSI, Ricky Subagia, en una conferencia de prensa el miércoles dijo que cuanto más hace Arseca la salida, más concentrado está el equipo. Una estrategia es pedir a los deportistas que reduzcan el uso de teléfonos móviles durante el entrenamiento, especialmente cuando navegan por las redes sociales. Según Fajar Alfian, uno de los jugadores de doble badminton masculino de Indonesia, admitió que se sometió a un entrenamiento muy intenso. Incluso se agregaron sesiones de entrenamiento hasta 3 veces al día a partir de las 6 horas, las 10 horas y las 15 horas. En una semana, los deportistas entrenan de 3 a 4 veces. Dijo que todo lo que había hecho era una preparación extraordinaria en cuanto a aspectos físicos y técnicos que estaban mejorando continuamente. Mientras tanto, la mentora de dobles femeninos de Indonesia, Grecia Poli, también recordó a los atletas que pueden adaptarse rápidamente, porque el ambiente de los Juegos Olímpicos siempre será diferente. La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 recordó a los representantes que deben superar este problema. Basándose en su experiencia, Grecia pidió a los jugadores que cultivaran expectativas altísimas durante el entrenamiento. Sin embargo, a la hora de competir, los jugadores de badminton indonesios tienen que reducir sus expectativas. Pidió a los representantes rojiblancos que se concentraran en cada partido como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. El 13 de julio de 2024, el equipo de badminton y otros equipos olímpicos partieron hacia Chambly, Francia, para realizar un campo de entrenamiento. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Trogo Hendro, Java Central. Oyentes, Pekalongan, que se encuentra en la provincia de Java Central, además de ser famosa por su tela batik, también tiene hermosas atracciones naturales. Uno de los destinos favoritos que hay que visitar es Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Telogo Hendro, Petung Kriyono, distrito de Pekalongan, Java Central. Esta zona, que a menudo se llama Telaga Sigebiar Mangunan, está a 47 kilómetros del centro de la ciudad de Pekalongan y se encuentra en la ruta que cruza la costa norte de Java. El lago Sigebiar, que se encuentra en un área de 10 hectáreas, se encuentra en realidad en una de las laderas norte de la meseta de Dieng. El agua del lago proviene de las montañas Kendeng, por lo que el agua todavía es clara y se siente fresca cuando toca la piel. En esta llanura también se pueden encontrar plantas ornamentales típicas de esta zona, como la carica. En este lugar te garantizamos que te sentirás como en casa durante mucho tiempo, porque el ambiente fresco y el aire fresco son los factores principales. Además, si la niebla desciende, la atmósfera puede volverse aún más exótica. Esta gradación de color verdoso envuelta en niebla crea un panorama muy hermoso. La atracción turística de Lago Mangunan está abierta todos los días de 7 a 17 hora local. El mejor momento para visitarlo es por la mañana y por la noche. Las instalaciones de Telaga Mangunan también son bastante adecuadas porque satisfacen las necesidades de los visitantes, como una gran zona de aparcamiento, baños públicos, lugares de culto, miradores, atracciones emocionantes, puestos de comida, lugares para Instagram y también zonas para acampar. Además de disfrutar del hermoso paisaje natural, los visitantes también pueden tomar fotografías porque la atracción turística del lago Mangunan, Petung Kriyo, tiene varios lugares interesantes para tomar fotografías. Además de tomar fotografías, los visitantes también deben probar una serie de atracciones que se pueden probar. Podrás alquilar una embarcación de recreo para jugar en medio del lago. Si quieres vivir un turismo natural aún más apasionante, puedes acampar a la orilla del lago mientras esperas que caiga la noche. Definitivamente se sentirá más emocionante y agradable, porque por la noche te sentirás tranquilo y sin ruidos, verdaderamente en armonía con la naturaleza. Oyentes, si desean unas vacaciones disfrutando de la belleza de la naturaleza, Telaga Mangunan, que se encuentra en Pekalongan, podría ser su alternativa.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata la exposición de arte J&Art. Estimados oyentes, los premios J&Art Awards, un concurso de arte iniciado por Connected Art Platform, celebró una exposición de arte en el Parque Temático Saloka en la Regencia Semarang, Java Central. Al programa de los J&Art Awards asistieron 160 participantes de 9 países, a saber Indonesia, India, Malasia, Singapur, Alemania, Inglaterra, Corea, Austria y Suiza. De los 160 participantes, los 11 finalistas que tuvieron la oportunidad de exponer sus obras en el Parque Temático Saloka. Las obras recopiladas son una respuesta al tema Beyond Green que plantea esta exposición. Estimados oyentes, esta exposición de arte es la primera exposición e innovación en Indonesia que se lleva a cabo en un parque de atracciones o Saloka, ubicado en el segundo piso del restaurante Daimami. Los visitantes del parque temático Saloka pueden disfrutar de docenas de obras de arte e instalaciones en J&Art. Los jurados de este programa son dos profesores de la Universidad de Artes de Zurich en Suiza y de la Universidad de Artes y Diseño de Linz en Austria. El tema Beyond Green que se planteó en la edición inaugural de los J&Art Awards tiene como objetivo fomentar a jóvenes innovadores, pensadores creativos, investigadores y artistas superiores. Estimados oyentes, a través de esta temática, los premios J&Art Awards no solo buscan mejorar las habilidades y técnicas de los participantes, sino que también contribuyen a la preservación de la ecología y el patrimonio cultural a través de un enfoque contemporáneo. Según Mona Lim, la curadora de los J&Art Awards, este concurso tiene como objetivo aumentar la conciencia y la contribución a la sostenibilidad ambiental, fomentar a jóvenes innovadores, pensadores creativos, investigadores y artistas superiores. El evento combina elementos de arte y fabricación para fomentar la colaboración entre disciplinas visuales y de diseño, que también contribuye a la preservación de la ecología y el patrimonio cultural. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la exposición de arte J&Art. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Happy, happy, happy ajalah, bernyanyi syalala. Sesantai-santai tak perlu fikirkan hati yang berguncang. Dan coba tuh tenang, lupakanlah kenangan. Gerakanlah tubuhmu, ikuti irama dan lagu. Dan resapi nada di dalam hatimu. Kau kan temukan sebuah jawaban. Hidup pun tenang bila kau temani. Happy, happy-happy ajalah. Menyanyi shalalala. Cuek-cuek ajalah. Oh shalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción de Afghanshah Reza, o Afghan. Afghan ha lanzado un álbum musical en inglés después del álbum titulado Wallflower, que se lanzó en el año 2021. El segundo álbum en inglés titulado Sonder, con la canción titulada Escape, o escapar, como una pista principal. En la canción Escape, Afghan hace un dueto con Jessie, una cantante e rapera de Corea del Sur. La canción Escape fue elegida como tema central porque representa la vida de Afghan, donde necesita escapar por un momento de su rutina, después de años de estar en el centro de atención pública. Afghan eligió a Jessie como su compañera de dueto porque la voz de Jessie y su personalidad únicas se sentían adecuadas para la canción Escape. El proceso de filmación del videoclip Escape fue llevado a cabo por Afghan y Jessie en la isla de Bali y contó con una serie de actividades que representaban el tema de escapar de la rutina diaria. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Escape de Afghan en dúo con Jessie. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
I know you got your door halfway open, but tell me if you in or you out. Cause we both know that time waits for no one, so why are we still hanging around? It feels so-